Hoy día, miércoles, martes para miércoles, que según la Torá es miércoles, el día empieza en la noche, 2 de Sivan de 5758, 26 de mayo del 98. Bajores, estoy leyendo de la Biblia, Sefer Shemot, Éxodo 19, capítulo, versículo 1. Bajores Asherishi, en el mes tercero, Letzer Bene Israel, Meretz Mitzrayim, de la salida de los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, Bayom Azé, en este mismo día, Bau Midbar Sinai, llegaron al desierto de Sinai. En el mes tercero, ¿cuál es el mes tercero en hebreo? Nisan, es el primer mes, el de Pesach. Iyar es el mes que terminamos de concluir ayer. Y Sivan es el mes que entramos hoy. Hoy fue Rosh Chodesh Sivan, es el tercer mes en el calendario hebreo. Bayom Hazé, en ese mismo día, ¿qué quiere decir en ese mismo día? En el primer día del mes, en Rosh Chodesh, Bau Midbar Sinai. Llegaron los judíos al desierto de Sinai. ¿Ok? ¿Tiene algún mensaje? Es historia. Es cronología. El mes tercero, el primer día del mes, los judíos llegaron al desierto de Sinai. Hasta aquí no tenemos mensaje. Entonces hoy aparentemente no tiene trascendencia la fecha hoy. Hoy no pasó nada. ¿Hoy qué pasó? Llegamos al desierto de Sinai. ¿Y con eso qué? Vamos a ver ahorita la trascendencia. Como ya hemos explicado en otras conferencias anteriores, que nosotros creemos en la energía que contiene el tiempo. ¿Qué quiere decir? Cada suceso que sucede en la historia en una fecha, deja huella en esa fecha. Deja una energía en esa fecha. Cada vez que vuelva a regresar esa misma fecha, por supuesto la fecha hebrea, que es la fecha correcta, el calendario lunar, cada vez que vuelva a regresar esa fecha, la misma energía se repite. Y no nada más los sucesos de la historia, sino también la persona misma. Cada fecha, si uno llevaría un calendario correcto, calendario hebreo correcto, y apuntaría sucesos desde los 13 años de su bar mitzvah hasta el día de hoy, lo que pasó en tal fecha, va a ver que hay una relación estrecha entre lo que sucede cada año en el mismo día. Es algo increíble. Yo tengo, en alguna época lo hice, en alguna época, y le recomiendo que quiera probarlo, que lo pruebe. Yo registré un día que me sentí muy elevado en el rezo, muy inspirado. No siempre uno tiene el dejud de sentirse inspirado en el rezo, se distrae uno, tiene pensamientos, tiene cosas, pero hay veces que uno se siente transportado en el momento de rezar, se siente comunicado con el Creador. Hay que tener dejud para sentirlo. Yo el día que lo siento, lo registro, y al otro año en la misma fecha lo vuelvo a sentir. ¿Por qué? Ya dejó huella. Una acción que insiste en una fecha, en esa fecha ya dejaste huella, y cada vez que regresas en una fecha recibes la misma energía de aquel día. Y ahí está el secreto de Yom Kippur, porque cada vez lo siente uno con más fuerza. ¿Por qué? Cada vez que pasa le inyectas más energía ese día. Ahorita estamos hablando de los sucesos históricos. En la historia, cada suceso histórico que ha sucedido, como lo que es Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto en Pesach, o la entrega de la Torah en Shavuot, el día 6 de Sivan, que va a ser, a propósito, vamos a celebrarlo, a festejarlo este domingo, sábado en la noche, Shavuot, domingo y lunes. Cada vez que vuelva a suceder esa fecha, todos los sucesos impresionantes que hubo en esa época se vuelven a repetir. La energía de los sucesos, no el suceso físico, pero la energía se vuelve a repetir. Y aquella persona que quiera recibir y conectarse a esa energía con ciertas condiciones, con ciertos requisitos, requerimientos, puede llegar a recibir la misma energía que sucedió en esa fecha. Entonces, hoy, primero de Sivan, no pasó nada. ¿Qué sucedió? Los judíos llegaron al desierto de Sinai. ¿Pasó algo raro? Acamparon en el desierto de Sinai. Ahorita vamos a ver el segundo versículo y vamos a ver que sí sucedió algo. Vais u merfidim. Partieron los judíos de Refidim, fue la última escala que habían hecho antes de llegar al desierto de Sinai. Aquí hay algo mal cronológicamente. Si ya me dijiste que llegaron al monte Sinai, ¿para qué me dices ahorita cuál fue la última escala? Vaisú de Refidim, partieron de Refidim, Vayabó Midbar Sinai, y llegaron al desierto de Sinai. Vayahanú Bamidbar, y acamparon en el desierto. Vayihan Sham Israel Neged Hahar, y acampó allí Israel frente al monte. Acampó allí Israel frente al monte. ¿Qué pasó aquí? Aquí hay algo muy trascendental. En el primer versículo no había nada. En este versículo hay mucho mensaje. Mucho mensaje. Dice el Ora Jaim Akadosh, Rabenu Jaim Benatar, que la semana pasada hablamos mucho de él, cuando hablamos del secreto del número 7, fue la base de la conferencia de la semana pasada, Rabenu Jaim Benatar, que es uno de los intérpretes más profundos que hay sobre la Biblia en los últimos siglos, estuvo más de 200 años. Dice Rabenu Jaim Benatar, el mismo, dice así, en este versículo, en el segundo versículo, están escondidos secretos muy grandes. Dice, el pueblo judío cuando llegó al desierto de Sinai, llegó con tres condiciones, con tres características, que las mismas características requiere el pueblo de Israel cada año cuando va a llegar la fiesta de Shavuot. Cuando se aproxima esa fiesta en la cual uno quiere conectarse a la energía de la entrega de la Torah, al suceso más impresionante de la historia, aquellas personas que dicen, ¿cuánto quisiera yo sentir a Dios en mi corazón? ¿Cuánto quisiera yo ver a Dios? ¿Cuánto quisiera oírlo? ¿Puede un ser humano ver a Dios? La Torah dice, Kilo irani adam bahai. No puede un ser humano ver a Dios y seguir vivo. Sí puede verlo. El último minuto antes de morir. Si la persona tiene zehut, el último minuto antes de morir viene Dios mismo y recoge su alma. Y ahí lo ve a Dios y desaparece. Nadie puede contar, yo vi a Dios. Es imposible, así dice la Torah. Kilo irani adam bahai. Ayom azeh ra'inu. El día de la entrega de la Torah vimos que la persona no puede ver a Dios y contarlo. Solamente una vez en la historia de la creación, la humanidad, no la humanidad, los judíos, vieron a Dios y escucharon a Dios y se murieron.
¿Pero también lo vieron?
Lo vieron. Muchos dicen, muchos creen que nada más lo escucharon, pero está escrito claramente en el Ramban Nachmanides, trae pruebas que vieron a Boreolam.
Vieron las voces, ¿no?
No, también vieron al Creador que viajó, no sé qué quiere decir ver a Dios, ok, no voy a entrar en ese tema. Pero quiere decir, vamos a entenderlo a nuestro nivel, que la percepción divina que tuvieron ese día es la misma percepción que tú tienes cuando ves a alguien. Cuando tú ves a alguien, ¿dudas que lo estás viendo? ¿Tú dudas que adelante de ti hay un muchacho bueno? ¿Dudas? ¿O quizás está moreno? No, no dudas, no lo ves. Lo ves ahí y está guapo y todo, ¿verdad? No, no se va a casar, eso no sabe. Pero lo ves, ahí está. ¿Lo estás viendo? No dudas, ¿verdad? Lo percibes con claridad. Estaban tan convencidos de la presencia divina como aquel que está viendo a alguien. Ok, así lo entiendo yo, porque ver a Dios es algo que no lo puedo captar. ¿Cómo se puede ver algo invisible? Ok, sino que la percepción en tu corazón, en tu mente, lo tienes tan claro como algo que lo estás viendo. Eso quiere decir que el pueblo judío vio a Dios el día de Shavuot y lo oyó. ¿Ustedes tienen alguna duda que me están oyendo ahorita o creen que están soñando? A ver, pellizquense a ver si están despiertos. No, están seguros, estamos oyendo aquí una conferencia en Puente de Marcela 23, en Tecamachalco, estamos en México o estamos en otro país. En México y estoy hablando en español, ¿verdad? ¿No hay alguna duda? Así como eso lo tienes con claridad, así también ellos percibieron la voz divina y la presencia divina con la misma claridad que ustedes ven todos los presentes y perciben la voz que están oyendo. ¿Quién no quisiera sentir, percibir esa sensación que tuvo el pueblo judío el día de la entrega de la Torah? Ahora, el ser humano no está capacitado para poder tener esa percepción. Una vez había un rabino grande, no recuerdo en este momento su nombre, un rabino contemporáneo hace como 100 años, algo así, en las últimas épocas, que él le pidió a Dios, yo quiero sentir el Irat Shamayim que tenía Maimónides. Yo quiero sentir, de los libros de Maimónides se da uno cuenta qué cercanía, de qué claridad en la vida tenía, qué luz. Era un hombre de perfección constante, superación constante, y sentías como que él hablaba de Dios. En Maimónides, cuando habla de Dios, habla como yo hablo de tu compañero, como algo tangible, no como algo hipotético. Dijo este rabino, yo quiero sentir a Dios igual que Maimónides. ¿Por qué no puedo? Dijo, no puedes, es mucho para ti. Ayunó, pidió, rezó, hizo cosas, se metió en Tevilot, purificaciones, niveles espirituales, tanto que insistió. Le vinieron en sueño y le dijeron, mañana a las 4 de la tarde, en punto, vas a percibir por un minuto la percepción que tenía Maimónides del Creador. Por un minuto te la vamos a dar de premio por todos los preparativos que has hecho. Dicen que él se preparó, imagínense ustedes qué emoción, la ilusión, se vistió, se preparó todo. Cuando llegaron las 4 de la tarde, empezó a sudar y se desmayó. Su cuerpo no lo soportó. Su cuerpo está tan tosco, está tan grueso, que no puede soportar un nivel de luz tan fuerte. Es una luz que encandila, es una luz que desmaya. Es muy repentino el cambio, es un choque. No lo pudo soportar. El pueblo de Israel, el día de la entrega de la Torá, que oyeron a Dios y lo vieron, como explicamos antes, la percepción que tuvieron, Nafshi atzea bedavero. Se desfallecieron todos. Todos se desmayaron. Según el Talmud, se murieron. Se les quitó el alma. Se desprendió el alma del cuerpo. No pudo soportar el cuerpo de ellos una percepción tan clara. Y después dijo Dios, ¿cómo? Es como una persona que hizo un banquete, un rey que hizo un banquete a la boda de su hija. Y mató a todos los invitados. Y se la mitad del banquete, todos invitados muertos, ¿qué banquete? Le dijeron los ángeles, hoy es el día de la boda porque la Torah se compara a la novia y el pueblo de Israel es el novio y todo el sistema. Es un día muy alegre, ¿cómo puede ser? Entonces Hashem mandó el rocío de la Torah y los volvió a revivir otra vez. Y el pueblo judío dijeron, hoy vimos que no puede un ser humano percibir a Dios en su máxima expresión y seguir vivo. Sin embargo, ¿cuánto no daríamos nosotros? ¿Cuántas veces la persona dice, si yo pudiera oír, si yo pudiera ver, si yo pudiera sentir a Dios, pues yo haría, mucha gente dice, cuando me nazca, ¿qué es cuando me nazca? Cuando perciba algo, una sensación, algo en el corazón, algo que me mueva. Hay un día en el año que el judío tiene más factibilidad de poder percibir a Dios en su máxima expresión a su nivel, al nivel de uno. ¿Cuál es ese día? El día de Hag HaShavuot, el día de la entrega de la Torah, el día 6 de Sivan, la noche de Shavuot, el sábado de la noche, la desvelada, después de 5, 6, 7 horas de estudio, que se estudia en las sinagogas, y luego viene el rezo de la mañana, el momento en que sale el Sefer Torah, y empiezan a leer la historia de cómo fue el proceso de matar Torah, y se llega a los 10 mandamientos y todos se ponen de pie, y oyen Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios, tu Dios, la persona que quiere puede llegar a percibir por unos instantes algo jamás percibido en su corazón. Y esa sensación lo acompaña durante todo el año. Le da un reto, dice, ahora entiendo qué es, ahora entiendo lo que tengo que buscar, ahora entiendo lo que tengo que llegar. Y eso es lo que nos proponemos nosotros cada año, cuando llega Rosh Chodesh Sivan, el día de hoy, es tratar de merecer aquel día de Shavuot, tener por unos instantes una superación, una elevación, transportarse a una atmósfera por unos segundos, y saber y percibir qué es el Creador, qué es Boreolam. Todo se hace más fácil. La persona que alcanzó alguna vez a sentirlo, todo se hace más fácil. Todo se hace más fácil. Yo he tenido pocas experiencias en mi vida de ese tipo, y toda mi vida lucho para llegar a ellas. Digo, quiero llegar a eso que sentí aquella vez. Una vez me pasó un Shabbat en la mañana, que sentí que mi alma se desprendía del cuerpo. No sentía mi cuerpo. Me tocaba las manos y no las sentía. El momento del rezo. Cuando estaba diciéndole a Dios, todos mis huesos te agradecen a ti. Cuando decía mi lengua y mis intestinos y mis entrañas, hay un rezo en Shabbat en la mañana que dice que si todos los mares fueran, hay un rezo, y estaba yo tan concentrado como que lo estaba viviendo, que ya no sentía el cuerpo. Y quise volver a sentirlo otra vez eso, y ya no, ya otra vez lo sentí, otra vez bajé a tierra. La persona tiene instantes en la vida que lo puede experimentar, y es una experimentación, un experimento, una experiencia, una vivencia inigual. Se siente la persona ángel. se siente transportado, se siente pacífico. Es algo fuera de lo normal. Eso tenemos todos los Yehudim, la oportunidad el día de Hag HaShavuot. ¿Por qué? Porque el día de Hag HaShavuot fue el día de la entrega de la Torah, no para los jajamín, no para los rabinos, no para los religiosos. ¿A quién entregó la Torah a Dios? ¿A los religiosos o a los no religiosos? Si no había. Si antes de la entrega de la Torah no había, era todo igual. No había, comían de faroleven, comían carne y leche. ¿Por qué comemos comida de leche en Shavuot? Porque no tenían trastes. No tenían trastes, tenían que hacer agalá, porque Dios les ordenó que tienen que no mezclar carne y leche. Y los trastes que se cocinaban caliente de carne no se pueden. Tenían que comer comidas frías, y la comida fría normalmente es leche y queso. Entonces por eso en Shavuot comieron leche y queso, porque al otro día tenían que meter en agua hirviendo todos los trastes, ¿ok? Hacerles esterilización, las bacterias, cosa que la ciencia se burlaba del judaísmo. Hasta hace 100 años la ciencia se burlaba del judaísmo. A ver, explícame, una olla que cociné de carne. Ya la lavé bien con jabón y con zacate. Y la lavé 3 veces. Y la muchacha la lavó otra vez. Y la otra muchacha otra vez. Y voy y cocino ahí macarrón con queso. A ver, ¿me puedes explicar dónde está el defaroleva? ¿Dónde está? No, es que hay cosas, bacterias que se impregnan dentro de las metal, de la olla. Y si es de fierro, y si es de plástico. Y luego, ¿y cómo se hace? Ah, se mete en agua hirviendo. Y el agua hirviendo después de, ya déjate de vacilar. Y déjate de, así era hace 100 años, ahorita se ve normal. Entonces pregunta de cómo esterilizan todo. ¿Cómo esterilizan? Hoy en día hay cosas químicas, pero hasta hace 20, 30 años, pregunta a los dentistas, pregunta al dentista, ¿cómo esterilizan por el SIDA? ¿Cómo esterilizan los instrumentos de? ¿Cómo? Con agua hirviendo, las ponen en agua hirviendo. Las agujas de esta de inyección, ¿cómo las esterilizaban antes que no eran descartables? Las ponían, las quemaban. ¿Y qué hacía eso? ¿Qué quema? Bacterias. ¿Dónde están las bacterias? ¿Dónde están las bacterias? Ya la limpié bien. ¿Dónde están las bacterias? Ahí adentro, mentiras. Ahí, ¿dónde adentro? ¿Y cómo? ¿Y con agua caliente se sale? Sí, con agua fría no, con agua caliente nada más. ¿Y saben qué me dijo otra novedad? Me dijo el dentista. Ah, pero antes de esterilizarlas, hay que dejarlas 24 horas sin usar. El dentista. Se deja, así es la ley de la Torah. La Torah hace 2000 años. Si cuando tú quieres agarrar un keli de leche y convertirlo en de carne, tienes que dejarlo 24 horas sin usar, luego meterlo en agua hirviendo, que hierva hasta que haga burbujas, y después lo puedes volver a usar. Todo eso ya estaba escrito en la Torah hace 3.300 años. Nosotros hoy en día nos reímos de la ciencia. ¿Nos burlamos por qué? Ellos descubrieron el gran descubrimiento de las bacterias. Descubrieron que hay microbios, que hay cuerpos invisibles. Entonces ya estaba escrito en la Torah. Volvemos otra vez. La fiesta de Hag HaShavuot es la fiesta en la cual Dios se reveló a quién, a los religiosos, no, a los jajamim, no había ni jajamim ni religión. ¿A quién se reveló? A todo el pueblo de Israel. A todo el pueblo de Israel. Inclusive, Moshe Rabenu, cuando hizo el pacto con los judíos, les dijo, yo estoy haciendo el pacto ahorita con todos ustedes, Atem, Nitzavim, Ayon, Kulehem, todos, hombres, mujeres, Rashehem, jefes, presidentes, ministros, empleados, todos, empresarios, todos están presentes para hacer el pacto con Dios. Y dijo Moshe Rabbeinu, no solamente hago el pacto con ustedes, sino con los que están presentes aquí y con los que no están presentes. Pregunta al Zohar, a Kadosh, a Kabbalah, Zohar, pregunta, ¿se puede hacer un pacto con alguien que no está presente? ¿Puedes firmar un contrato con alguien que no está presente? La primera condición para firmar un contrato es que estén las partes presentes. Dice el Zohar Kadosh, los que no están presentes físicamente, que todas las almas de los judíos que van a venir en el futuro hasta que venga el Mashiach, estuvieron en el monte Sinai, en el momento en que Hashem bajó y dijo, yo soy Dios, no tendrás otros ídolos, en el momento de los 10 mandamientos. Entonces por eso, cada vez cuando llega Hag HaShavuot, cuando llega la fiesta de Shavuot, es oportunidad para cada Yehudí de tener una percepción divina, sobrenatural, algo extraordinario, algo distinto a lo normal. Sentir un poco lo que es placer verdadero. Un placer que la persona se recuerda de ese placer y vuelve a sentirlo. Es un placer inexplicable, es un placer inigualable. Nosotros no podemos tener idea de lo que es Gan Eden, lo que es el placer del paraíso, hasta no probar una probadita. Y esas probaditas, hay oportunidades en la vida que Dios da para que uno pueda probarlas. Y una de esas oportunidades es Hag HaShavuot. Hag HaShavuot, la fiesta de Shavuot, es una fiesta que para muchas personas aún la gente tradicionalista que respeta las festividades judías, Shavuot muchas veces pasa desapercibido. ¿Por qué? Es la fiesta más pequeña de todas. Es de un solo día en Israel y de dos días en Hutz Laaretz. Es una fiesta que no tiene simbolismos. En Sukkot está el azúcar. En Rosh Hashaná son dos días, pero está el shofar. El shofar. O sea, como que uno se acuerda del shofar y es algo estremecedor. Yom Kippur, todos los preparativos de Yom Kippur. ¿Quién pasa desapercibido de Yom Kippur? Simchat Torah, pues Simchat Torah. Hanukkah, las velitas. Purim, la borrachera y todo el relajo. El Shlach Manot, todo eso da también. Le da lugar a la fiesta. Pesach, uff. ¿Quién pasa desapercibido Pesach? Nadie, ni los hombres ni las mujeres. Las mujeres por la limpieza y los hombres por los gastos. Qué machá, qué vino, qué ropa, qué esto, qué regalos, qué familia. La única fiesta, fíjense ustedes curiosamente, la fiesta que más desapercibida pasa en el judaísmo es Shavuot. ¿Por qué? No hay sukkah, no hay lulá, no hay este sofá, no hay ayuno, no hay velitas, no hay mishloach manot. ¿Qué es ahora Shavuot? ¿Qué se hace Shavuot? ¿Shavuot? Fiesta, Shavuot, ¿qué se hace? Nada, Shavuot, 3 días sin trabajar. Porque es sábado, ahorita tocó sábado, domingo y lunes. 3 días sin subir al coche. ¿Eso es Shavuot? Ay. ¿Sí? 3 días sin hacer nada. ¿Eso es Shavuot? No, seguro que no. Hay que hacer algo. Las fiestas judías no son para no hacer nada. Son para hacer algo, para adquirir algo. Tenemos que saber, yo lo he mencionado en varias ocasiones, las cosas más desapercibidas que hay en la vida son las más trascendentales. Es una receta. Si tú quieres saber dónde está el secreto del éxito, de la superación, busca cosas que pasan desapercibidas. Cosas que la gente no las da importancia. Ahí está el secreto. Agárrate de eso y vas a ver a qué niveles vas a llegar. No quiero extenderme en esto porque hay muchas pruebas. Pruebas como gente que supo tomar asuntos que pasaban desapercibidos y de eso crecieron y llegaron a niveles muy altos. Uno de esos es la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? La fiesta de Shavuot no hay más importante que ella. Porque digan ustedes por qué. Si no fuera Shavuot, si no hubiera Shavuot, no habría Rosh Hashaná, no habría Kippur, no habría Sukkot, no habría Simchat Torah, no habría Pesach. ¿Por qué? ¿Dónde dice que hay que celebrar Kippur? En la Torah. ¿Y cuándo se entregó la Torah? Shavuot. ¿Dónde dice que hay que tocar el shofar en Rosh Hashaná? En la Torah. ¿Y la Torah esa cuándo se entregó? ¿Dónde dice que hay que hacer Sukkot? En la Torah. ¿Dónde dice que hay que hacer Lulav? La Torah. Todo lo que hacemos. ¿Dónde dice? Todo está en la Torah, todo. Y esa Torah se entregó en Shavuot. El Shavuot es la base. La fiesta más trascendental que puede, la energía más poderosa que puede obtener el judío como tal para identificarse con su judaísmo es la fiesta de Shavuot. Es la fiesta que de ella emanan todas las demás. Si hay Shavuot, había un jajam, la llamada trae masaje Pesajim, hace 2000 años, había un jajam que se llamaba Rabbi Yosef. La llamada trae, ahí hay una discusión en el Talmud, si en las fiestas judías hay que celebrarlas materialmente o espiritualmente. Hay una discusión. Hay una opinión que dice que las fiestas son netamente espiritual, Kulol Hashem. Y hay otra opinión que dice la fiesta es Kulol Hashem. No, material, hay que disfrutar materialmente. Comer, beber, dormir. Para eso fue, para relajarse físicamente. Hay una opinión de un jajam que dice que tienes que escoger o 100% relajación física o 100% relajación espiritual. Hay otro que dice no. Jetziol Hashem, vejetziol Hashem. Medio día de la fiesta, dedícalo a la parte espiritual y medio día a la parte más. Hay discusión. Dice la Gemara algo muy curioso, muy curioso. Masejet Pesajim, Daf, Nun Bet, Amud Bet. Dice así. Hakol Modin, todos reconocen de Achebet en la fiesta de Shavuot, de Baenan Lahem. Que en esa fiesta hay que celebrarlo físicamente. Aunque en otras fiestas hay quien dice que tú puedes celebrarlo netamente espiritual, pero en Shavuot todos reconocen que es mitzvah de tomar unas copas y comer carne y disfrutar físicamente. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Yom Shenitna Bo Torah, porque es el día que se entregó la Torah. El día que se entregó la Torah es a fuerzas festejarlo físicamente. ¿Por qué? Porque el secreto de la Torah no es crear ángeles. Angelitos Dios tiene ahí arriba. Animalitos Dios tiene en la selva. Dios no quiere aquí, no quiere, con la Torah no quiere ni angelitos ni animalitos. Si quisiera angelitos, ahí los tiene. Ahí están los ángeles, son tzadikín. ¿Hacen pecado los ángeles? Tzadikín. Si Dios quisiera que comamos, bebamos, sexo, necesitamos animalitos. No necesitas seres humanos. Matán, Torah, Shavuot, la Torah, la causa, la esencia de la Torah, es lograr una combinación entre ángel y animal. Agarrar la parte ángel del ser humano, que es el alma, y la parte física, que es el cuerpo, y hacer shalom bait. Hacer paz en este matrimonio. En esta pareja que se llaman cuerpo y alma, que son totalmente opuestos. Lo que le gusta al cuerpo detesta al alma. Lo que le gusta al alma detesta al cuerpo. Cuando tú estás comiendo físicamente, el alma dice, ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo? Vete a la selva, que es un animal, estás comiendo. Y cuando estás estudiando ahorita, el cuerpo dice, ya vamos a cenar, ¿qué estás ahorita oyendo al jajam? Ya tenemos hambre. Lo que le gusta al cuerpo detesta al alma. ¿Cómo puede convivir un ser humano con una contradicción tan fuerte 120 años? Y por eso no puede existir shalom bayit en un matrimonio hasta que no haya shalom bayit en el matrimonio interno. Si no haces las paces, si no sabes reconciliar entre cuerpo y alma entre esta pareja, no puedes reconciliar con la otra pareja, con tu mujer. Entonces primero viene el shalom interno y luego viene el shalom externo. Shalom rab lo ave Torah, deja mucha paz. El efecto principal de la Torah, ¿cuál es? La Torah, el efecto principal es lograr seres humanos perfectos. No ángeles perfectos, ni animales imperfectos, sino seres humanos perfectos. ¿Qué hace la Torah? La Torah dice, come de una manera tal que el alma no deteste. ¿Cómo? Si tú vas a comer, y te lavas las manos antes de hacer, de comer a mochi, y dices la verajá antes de tomar el agua, pues el alma disfruta. Cada verajá que dices, cuando tú vas a tomar un vaso de agua, ya lo vos ahorita lo voy a tomar, y dices, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol ni'ah b'dvaro. Cuando tomas un vaso de agua, antes de tomarlo, dices una conferencia. La verajá esta que les dije ahorita, es una conferencia, la tengo grabada en un cassette, algún día se las voy a dar de línea de otra vez. Cada bendición es una conferencia entera. Baruch es una explicación, atah es otra explicación, Hashem, Eloheinu, dos expresiones de Dios. Dios, nuestro Dios, ¿por qué no dice Melech, rey del mundo, Sheakol, ¿saben qué es Sheakol? Sheakol, todo, Sheakol, las cataratas del Iguazú, todo, Sheakol, la luna, Marte, Júpiter, Sheakol, los paisajes, los cruceros, Sheakol. Miyavid Baró fue hecho con su palabra. Si tú dices esa conferencia antes de tomar agua, entonces el alma que dice, pues toma otra vez. Tú vas a comerte un dulce también. Y así vas a hacer cada vez. Pues come mucho. Perdón. Y todo el sistema. Luego llega Kippur. ¿Qué es Kippur? Kippur es el día puro alma. Anticuerpo. Kippur es anticuerpo. No hay comida, no hay sexo, no hay bebida. No hay todo. No. Haram. El cuerpo dice, ¿cómo me vas a dejar 26 horas sin comer? 26 horas. Pero hay una halajá que dice en la víspera de Kippur, es necesidad de comer 7 comidas. Así es la ley. 7 comidas de comer desde la noche anterior a Kippur hasta que entra a Kippur. Hay que comer doble, por el día este y por el día posterior. Viene el cuerpo y dice, si así van a hacer todos tus ayunos, pues ayuna mucho. Está buenísimo. Con hamus, con kibbe, con bise, con arrequide, anda. Eso es el ayuno, va, órale, otro Kippur que venga. Ese es el metodismo de la Torah. El metodismo de la Torah es no ser drástico, sino agarrar algo que odia el alma y hacer que el alma lo quiera. Agarrar algo que odia el cuerpo y hacer que el cuerpo lo quiera. Ese es el metodismo, eso es Hagashavot. Por eso dijo el Jajam este, todos reconocen que la fiesta de Shavuot hay que celebrarlo materialmente, físicamente. La persona que quiera celebrar la fiesta de Shavuot solamente espiritual está equivocado, porque no ese es el objetivo de la Torah. El objetivo de la Torah es lograr un shalom, lograr una paz entre el cuerpo y el alma, no un aislamiento, no poner al cuerpo a un lado o al alma a un lado, sino hablar los dos y decir, ahí está. A ver, la persona cuando se pone tefilín, ¿con qué se lo pone? ¿Con su cuerpo o con su alma? ¿El alma se puede poner tefilín solito? ¿El cuerpo se puede poner tefilín solito? A ver, agarra un gatito y se pide, ponte tefilín. Alguien se lo puede poner a él, pero él nunca se lo va a poner. La persona cuando se pone tefilín, El cuerpo se lo está poniendo, el cuerpo, sobre el cuerpo se pone, y el alma es el que está analizando, me lo estoy poniendo, está decidiendo ponérselo. Es una combinación de cuerpo y alma. Todo el judaísmo es lograr un shalom, una armonía, una relación entre el cuerpo, yo te doy y tú me das, toma para acá, para allá. El que logra shalom bait entre su cuerpo y alma, es imposible que tenga problemas de shalom bait con su mujer. Imposible. Si ya logró agarrar dos cosas tan contradictorias, y hacer un pacto entre ellos y formar una sola vida, un solo cuerpo, una paz, un metodismo, un sistema, una armonía, ya lo de la mujer es regalado. Es regalado, sí, porque ya dijimos una vez, es más fácil manejar 5.000 empleados que una mujer en la casa. Es más fácil construir 500 edificios que un hogar. Constructor, construye, riquísimo, Pata Polanco, construye al alto, rascacielos. Y con tu mujer, no la aguanto. No podemos vivir juntos. Ya vamos a departamentos separados. Oye, construye, si tú eres arquitecto, construye un hogar. No, hogar no. Casa, ladrillo, piedra, sí, hogar no. ¿Por qué? Porque mientras no haya ese shalom bait interno, si la persona no logró reconciliar y armonizar su persona, es muy difícil que pueda armonizarse con otra persona. Ese es el secreto, uno de los secretos más grandes de las terapias que la Torá, a lo que la Torá vino al mundo. La Torá vino al mundo, yo conté una vez, lo voy a contar en breve, una vez conté, hace unos años, en Polanco, teléfonos de México, cuando no había competencia, tenía monopolio, siempre los teléfonos estaban descompuestos. Llamabas para pedir reparación, hable mañana, hable pasado, hable. El teléfono de mi papá en Polanco tenía 3 meses muerto. Muerto, agonizando, no sé cómo llamarlo. Pero estaba joder de su cambio, le vamos a hacer cambio de nombre. Nos va a echar un enfermo. Entonces ya un día decidí, dije, bueno, ¿qué hago? Hablo 05, no responde. Y Jacito, mi papá, queremos comunicarnos con él aquí a su casa para decirle cada cosa. 3 meses. Un día alguien me dijo, es que tú no sabes, tienes que salir a la calle y buscar una camioneta. Sí, así es el sistema. ¿Qué vas a esperar de teléfono de México? Una camioneta, soltarle una lana y al otro, en menos de una hora tienes el teléfono arreglado. Ah, me gustó. Fui, bajé a la calle, vi una camioneta parada ahí en Vázquez de Media Esquina con Horacio, donde está hay una caja ahí de teléfonos. Y había un señor que estaba ahí así metido. Me acerqué a él y le dije, buenas tardes, eran las 2 de la tarde, buenas tardes. No me contestó, no me peló. Ya saben, cuando no te pela, sabes por qué vas a dar más lana. Cuanto menos te pela, más te va a costar. No me peló. Buenas tardes. Oigan, el teléfono de mi papá está descompuesto. Por favor, le suplico, le pido. Estoy muy ocupado ahora. Le voy a dar una lana. Le voy a dar un tip. De veras, écheme la mano. Estoy muy ocupado. Muy ocupado. Como que no me hacía caso. Entonces ya para despertarle yo la imaginación a mi Gil, hay que despertarla. Le dije... ¿Va a ir a comer usted ahorita? Me dice, sí, a las 3. Pero imagínese una cervecita fría, rica, que va a comer con la lana que le voy a dar. Así le dije, imagínese una cerveza buena. Se volteó, ahí se volteó y me dice, pues yo no tomo cerveza. Uy, que ya está, ya, ¿qué hago con este? Por todos lados la perdí. Digo, ¿por qué no tomas cerveza? Dice, porque he destruido mi matrimonio a causa del alcohol. Ya tiene mi esposa 1 año alejada de mí con mis 3 hijos y estoy yo a prueba 1 año. Si yo me repongo, entonces vuelvo con mi mujer. Y si no, pierdo a mi familia. Yo no tomo cerveza. Le dije, oiga, pues ya no sabía. Dije, bueno, el teléfono ya lo está arreglado, pero el tema me interesa. Dije, oiga, pues la persona puede tomar, pero con moderación. Nosotros, y ahora vino con Barbie, pues nosotros todos los sábados tomamos una copa de vino, una copa de cerveza, y al contrario, nuestra religión nos exige que así debe de ser. Y es sano, y es bueno, y no hace daño, y no perjudica, el matrimonio va bien, todo va bien. Se voltea y me dice, la religión de ustedes es muy metódica. Es muy metódica, el telefonista. Es muy metódica, ¿verdad? Le digo, ¿por qué me dice así? Ya como que se volteó hacia mí y le dije, usted también tiene su... Ya entendí que era la una. Dice, ¿usted a qué religión pertenece? Sí, yo voy a misa los domingos y no sé qué. Pero bueno, usted también tiene sus... Dice, sí, pero ustedes es otra cosa. Ustedes es otra... Digo, bueno, no crea que todos son buenos con nosotros. También hay buenos, hay no buenos. Dice, ustedes, así estas palabras textuales del Goy, ustedes de 500 buenos, hay uno malo. Nosotros de 500 malos quizá encuentras uno bueno. Esas palabras textuales del Goy, repetidas de él. Le digo, ¿y usted de dónde, por qué me está hablando así del judaísmo? Dice, porque yo entro a las casas de ustedes a arreglar los teléfonos y yo veo el trato del hombre a la mujer. Y de ahí me doy cuenta qué metódica es la religión de ustedes. Miren cómo la persona, sin darse cuenta, puede hacer kiddush Hashem con el plomero, con el electricista. El electricista, cuando está arreglando los cables, está viendo en qué tono le habla el hombre a su mujer y cómo la mujer le contesta, y está analizando, oye, ¿esto de dónde?
¿Cómo salieron?
¿De dónde salieron estos? Es algo raro. Con todos los problemas que tenemos en estos matrimonios, somos ejemplo para los güeyes. Porque ahí va el minar ya, ¿ok? Es debajo de toda crítica. Volvemos al tema nuestro. ¿Qué es la Torah? La Torah es metodismo. La Torah es lograr una combinación entre el cuerpo y el alma, que eso le genera a la persona una paz interna, y cuando hay paz interna puede haber paz también con los demás. El secreto, Shalom Rab lo abet la teja, mucha paz para aquellos que aman a la Torah. Aquellos que se apegan a la Torah, lo primero que la Torah le da de recompensa en este mundo, aparte de lo que en este mundo, es tener una paz interior. Y cuando hay una paz interior, ya naturalmente se hace más fácil vivir pacíficamente con los de al lado. Es increíble, increíble cómo en la vida real uno lo va viendo. Ve la gente que vive alterada, que vive nerviosa, tensa, en esa contradicción constante, en esos remordimientos de conciencia de que está, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Así está, va a un lado que no tiene que ir, luego va al cristo y reza, y ya, como que esa gente vive en contradicción constante, y esa contradicción se expresa en su matrimonio, se expresa en su trabajo, se expresa en todas las cosas, se contradicen. Aquel que logra que su vida no sea contradictoria, que sea conciliatoria, que sea armonizada, que todo sea en su lugar, ni muy muy ni tan tan, aquí hay que hacer esto. La religión judía es tan metódica, yo les puedo decir a ustedes, ahorita, lo que voy a hacer exactamente, mi plan, dentro de 30 años en esta fecha. Exactamente, a esta hora voy a estar diciendo a Arvid, es increíble, la noche de Shavuot les voy a decir lo que voy a hacer. La noche de Shavuot, primero voy a ir al Kniz. Bueno, en la tarde me voy a meter a la tevila, que es bueno, es buena costumbre. Perdón, me voy a rasurar en la mañana, me voy a arreglar, cortar el pelo, porque no me corto de los pies hasta Shavuot, hay algunas costumbres así. Luego, en la noche, voy a ir al Kniz, voy a rezar, voy a decir unas palabras de Torah, o voy a decir unas palabras de Torah, voy a decirle a Arvid, después de Arvid voy a llegar a mi casa, muy contento, voy a hacer el Kiddush, bueno, muy contento, no sé qué, voy a hacer el Kiddush. Vamos a cenar, la comida muy sabrosa, espero, ¿ok? Luego vamos a cantar canciones de Shavuot, porque hay canciones especiales de Shavuot, en la mesa. Voy a contarles unas palabras de todas mis hijos en la mesa, luego, o mis nietos, ¿ok? Dentro de 30 años. Luego voy a decir Birkat HaMazón con mis hijos o con mis nietos juntos cantando Birkat HaMazón con mucha emoción. Voy a dejar a mi esposa tranquila en la recama y le digo mi vida, duérmete de todo calino. Me voy al Kiniz a desvelarme toda la noche a estudiar para percibir mañana en la madrugada a las 6 de la mañana la voz de Dios que dijo a Anoquías en bloqueo. Eso es lo que voy a hacer dentro de 30 años, la noche de Shavuot. ¿Y qué voy a hacer el viernes próximo? Les digo exactamente. Y la Torah tiene un metodismo tan claro que la persona no tiene, casi, sí, sí hay dudas. No digo que no hay dudas, pero son muy pocas. Está todo tan acomodado, tan marcado. Una vez un joven, que venía a las conferencias los jueves, dábamos una conferencia para jóvenes universitarios, le dice, pues la vida como ustedes la llevan, así me dijo él, me retó, es doctor, está estudiando medicina, dice, la vida como ustedes la llevan, pues es muy fácil, todo está marcado, todo está dicho. Dije, ya no los entiendo. Cuando le digo que es difícil, dice que la religión es muy difícil. Cuando la pongo muy fácil, dice, pues es muy fácil, no tiene chiste. Es muy fácil, sí es cierto, y tiene chiste. Porque hay metas, hay retos. La persona dentro del nivel de la que también tiene retos. Pero tenemos que saber que lo básico de la Torah es darle un metodismo a la vida. Darle una armonía. La persona que se deja llevar por este manual, por este instructivo, no falla. ¿Saben? Yo he comprado muchas computadoras. ¿Saben cuándo he llevado frustraciones muy grandes? Cuando quise creer más inteligente que el manual. ¿Sí? Decía, yo no necesito leer el manual. Yo ya sé mucho de computación. Yo estas las conozco, son Toshiba. Yo en Toshiba soy muy experto. La agarro, instalo mi Windows 95, ¡pum! No funciona esto, no funciona. ¿Qué pasó? No, es que se te olvidó un detalle porque había dos opciones. Hay para notebook y hay para laptop y hay para libreto y hay para... Y tú instalaste la otra opción. Bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Saben qué hago al final después de tantas pruebas y frustraciones y sudor y decepciones y corajes? ¿Saben qué hago al final, al final, al final? Agarro el manual y aunque no lo entiendo porque en inglés no entiendo muy bien, me esfuerzo a entenderlo y la bruja se cada vez los entiendo más. Igual como le pasa a una persona que quiere probar ser feliz sin el manual que dio Dios para ser. Igualito. Y después, ¿sabes qué? Voy a probar. Agarro el manual y no entiendo nada, pero voy a entenderle, con ganas le voy a entender. Y de veras empiezo con el manual del principio. Dice, mira, cuando tienes un problema, primero todo, pon Shift F7 para poder arrancarla bajo DOS. ¿Ok? Y pones el disco de DOS para ver qué es lo que está pasando. Y así empecé, de veras, así me pasó, hace 3 semanas me pasó. Me pasa y no aprendo. ¿Por qué? Porque soy más inteligente, compro una computadora nueva y ya. Y ayuda a hacer computación, no necesito leer el manual. Cada vez salen cosas nuevas, cada vez... Hay infrarrojo. Yo tengo agujas en las tosivas mías, se conectan con infrarrojo. ¿Saben qué es infrarrojo? Sí. Es increíble. Sin cable. No es una computadora acá, otra allá. Pásame toda la información de acá. ¿Por dónde pasa? No sé, por ahí atrás. Hay infrarrojo. A 3 metros se conectan. Es precioso. No tienes que poner disquete, no tienes que poner cables. Así agarras la computadora aquí, la pones, ahí está la otra. No hay infrarrojo en las tosivas. Si hay algún experto que me ayude, por favor. Tengo 3 semanas tratando de pasar la información de computadora a computadora y no me sale, y decepcionado y pérdida de tiempo y horas, y es ya casi rompo la computadora. Digo, no sirve. ¿Qué me pasó? No abrí el manual. Tuve que abrir el manual de una computadora y el manual de otra, y también con el manual todavía no lo he logrado, así que si alguien sabe que me entiende. Os digo, no es seguro que con el manual lo vas a lograr, pero sin el manual lo más probable es que no lo logres. La Torah es el manual de la felicidad. Dios dijo, yo fabriqué esta computadora que se llama ser humano, yo fabriqué el matrimonio, yo fabriqué el hogar, la vida social, todo eso yo lo di, y si quieres tú un instructivo para saber cómo manejarte, aquí está la luz, aquí lo tienes, sigue al pie de la letra y vas a ver que no falla, la Torah que os ha, la Torah nuestra, ha llevado a personas desde hace 3.300, ¿cuántos? 10, desde hace 3.300, en el año 2004, 48 fue entregada la Torah. Desde hace 3.310 años, la Torá ha llevado a seres humanos desde la sala de parto hasta la tumba. Y los ha llevado de la mano y no ha fracasado. Los ha llevado al bar mitzvah, los ha llevado a la boda, los ha llevado a su matrimonio, los ha llevado al tour de su hijo, a casar a los hijos. Todo tiene su instrucción. No hay algo. Si ustedes quieren saber, es algo increíble. Cuando vas a dormir ahorita en la noche... Estaba leyendo, tengo un libro, que lo leo en el baño, que lo compré ahí en Sambos. Dice, duerma menos, viva más. Recetas para dormir menos. ¿Está bueno o no está bueno? Yo como jajá la necesito mucho. Si alguien tiene alguna receta que me la pase, de veras. Cada vez duermo menos, que estoy cansado todo el día. Duerma menos. El chiste es dormir menos, un jajá dijo una vez. El que necesita dormir 7 horas. Y durmió 6, aparentemente ganó una. Dice, no, perdió 24. Porque las otras ya no le rinden. Si no crean que dormir menos es ganancia. Dormir menos es ganancia si logras estar lúcido y que las horas te rindan igual como cuando... ¿Ok? Entonces, este libro aparentemente da consejos. ¿Cómo hacer para dormir menos? Es un gran negocio. ¿Por qué? Si tú vives 90 años, 30 te la pasas en la cama. ¿Pashut? Si vives 90, viviste 60. Si viviste 70, viviste 25. Así es la cuenta. Hagan la cuenta cuánto uno duerme. Entonces, si tú logras reducir tu sueño, acrecentas tu vida. Es pasud. Si tú logras en vez de dormir 8 horas al día, dormir 5, le aumentas a tu vida un porcentaje muy grande, 10% de años de vida. Porque en la cama no estás vivo, estás muerto. En la cama Napoleón dormía 4 horas. 4 horas por jornada. Te preguntaba, ¿por qué duerme tan poco? Un emperador dice, cuando duermo no soy Napoleón. Yo quiero hacer más horas Napoleón. Yo quiero hacer 20 horas al día, no puedo. La persona cuando duerme no es ella. Son horas que uno necesita dormir. De Kitsur, una de las cosas que acabo de leer hace como 2 horas en el baño, ha sido una ojeada, abro el libro que sale. Uno de los consejos para dormir menos y que rinda más el sueño es dormir intención, es dormir profundo. Es decir, que el sueño sea, no sea como que está entre dormido y despierto. ¿Okay? Entonces, da muchos consejos cómo hacer para dormir profundo, para dormir bien. Y miren qué consejo da. Uno de los consejos que da, dice, la persona tiene que tener una rutina. Una rutina antes de dormir. Una rutina. ¿Qué quiere decir una rutina? Por ejemplo, que él tenga así, dice, que tenga un orden. Él sabe que siempre se te pilla los dientes, por ejemplo, un mashal, no sé, un ejemplo, los dientes, checa las ventanas que están cerradas, checa las puertas, checa las llaves de gas, y dice eso, hace trabajar al subconsciente que ya llegó la hora de dormir. Cuando una persona tiene una rutina de 5 o 10 minutos antes de dormir, que hace ciertas cosas, que las respete, que cada noche las haga igual, idéntica, que cheque las llaves de gas, que cheque la puerta que esté bien cerrada, que cheque las ventanas, que vaya a ver a los niños, que vaya a ver, así dice, a los animales domésticos, si es que los tiene, al gatito, al perrito, al conejito, que cheque que esté todo en orden, y después, si él se acostumbra a tener... Cada noche antes de dormir, también puede ser una buena rutina para dormir bien. Antes de dormir, peleamos. Ya, así dormimos bien, profundo. No es cierto, no es cierto. Eso es una de las cosas que más quitan el sueño. Al contrario, la halajá dice prohibido irse a dormir con un pleito. Prohibido, es haram. Haram moralmente, espiritualmente, físicamente, por todos los aspectos. Todos los pleitos, antes de dormir, harén y mujer de solea. Perdóname, te perdono, un besito, si es que está teorada después de la tequila, un besito y dormir pacíficamente. Eso es condición. Pero yo cuando leí esto dije, Baruch Hashem, Asher Bajardán, mi Corán. Yo, Baruch Hashem, en la Torah no hay un libro que se llama Duerma Menos, Viva Más. Pero sin eso ya tengo la receta. La Torah tiene una rutina. De noche antes de dormir, alguien quería cenar a mitad. Ribonó, se lo hablaba, Marín, patrón del mundo, yo perdono a todo el que me ha ofendido, el que me ha hecho algo. Después Baruch HaMarfil, luego viene Yadezu Hasidim, todo es un sistema. Ahí tenemos el libro traducido al español, el que lo quiera creo que está en la oficina. Precioso, todo eso hace entrar al subconsciente que ya estás, ya llegó la hora de dormir. Hay un sistema y cuando uno se va a dormir, aparte hay cosas que muchos no saben. La Halajá dice, cuando vas a dormir la primera parte de la noche tienes que dormir al lado izquierdo. La segunda parte de la noche, después de la medianoche, para el lado derecho. Y según la Kabbalah es porque la mano izquierda es justicia. Cuando la aplasta estás apretando la justicia para que no dominen en ti en la noche. Y según la medicina, dice Maimónides, que el estómago para la digestión es bueno que esté recargado hacia el lado izquierdo después de comer. Y después de unas horas de la digestión es bueno que se recargue para el lado derecho. Y dice la Torah, no duermas con boca arriba, el hombre al menos. No dormir boca arriba porque no es bueno. No dormir boca abajo porque no es bueno, puede traer polución. Todo está tan calculado y tan marcado, hasta que este chavo que está estudiando medicina dice, pues así la vida, así como usted la lleva, pues es muy fácil. Dice, si es muy fácil, adóptala. ¿Qué quieres, vida difícil? No, pues quiero retos. Tú adopta mi vida y yo te voy a poner retos. Hay retos dentro, siempre hay retos. La Torah viene a dar un metodismo al ser humano. Dijo este jajam en la Gemara, en el Talmud, Rabbi Yosef, el día de Shavuot, en la fiesta de Shavuot, les decía a sus muchachos, a sus sirvientes, quiero que me hagan un becerro. Tilta, ¿qué es tilta? El tercer becerro es el más sabroso de todos, el tercero del parto de la mamá. El tercer borrego que nace de la vaca, becerro que nace de la vaca, es el más sabroso. El primero no, así está escrito claramente en el Talmud, y pruébenlo. Ya está comprobado también, los que entienden de sabor, dicen, esta carne es de becerro tercero. El tercer becerro es el más sabroso de todos. Más que el segundo, que el primero y más que el cuarto. El día de Shavuot, le decía a sus sirvientes, hágame un becerro asado. Shavuot se puede cocinar, porque es de Antonio, entonces se puede cocinar. No, es como Shabbat, pero no tanto como Shabbat. Y para comer se permite todo. Entonces digo, hágame un becerro asado. ¿Por qué? Para festejar Shavuot. ¿Por qué tanto Shavuot? Ni en Simchat Torah, ni en Purim. ¿Por qué Shavuot? Dijo el Jajam, y lava y yoma. Si no fuera por este día, Kama Yosef y Kabeshuka, ¿cuántos Pepe hubiera en la calle? Él se llamaba Rabbi Yosef. Si no fuera por el día de hoy, ¿cuántos Pepe hubiera en la calle? Hoy, el día de hoy hizo que yo no sea un Pepe más, que yo sea Rabbi Yosef. ¿Por qué digo todo esto? Todo lo que somos, lo que estamos reunidos aquí, si no fuera por su voz, estaríamos aquí. Si no fuera porque tenemos este libro que nos une. Si no fuera porque tenemos el Betacnes, la sinagoga, el Sefer Torah y todo eso, ¿cuándo fue? En Shavuot. Por eso la persona tiene que saber darle importancia a lo importante. Tiene que saber en su casa, en su familia, en su hogar, con sus hijos, saber valorar, saber inyectar importancia a lo importante. La fiesta de Shavuot es la fiesta más trascendental que existe en el calendario hebreo. ¿Por qué? Porque si no fuera por ella, no hay nada. No estamos, no somos pueblo. No somos pueblo. Hay algo muy curioso. Yo quiero que analicemos este punto. Este punto es algo impresionante que deja mucho lo que pensar. ¿Cuál es el lugar más sagrado que tiene el pueblo judío? La tierra de Israel, la tierra santa. ¿Verdad o no? ¿Dónde sería más lógico que fuera entregada la Torah? La Torah, que es lo más santo que hay, ¿no sería lógico que fuera entregada en la tierra santa? ¿Dónde fue entregada la Torah? ¿En el desierto de Sinai? ¿Sinai es tierra santa? En la guerra de los 6 días la conquistamos, ahí la tienen en Egipto. No pertenece a Israel. Sinai nunca perteneció a Israel. La conquistaron, la regresaron. La tierra santa es los límites que están escritos en la Torah de la tierra santa. Eres HaKodesh, eres Israel. ¿Por qué la Torah fue entregada en el desierto? Es algo muy profundo. El que sabe, el que estudió, el que leyó un poco de literatura hebrea, cómo la Torah da énfasis e importancia al concepto de la tierra santa, a lo que es Eres Israel, a lo que es la santidad de la tierra de Israel, a tal grado que el Talmud dice, todo el que vive fuera de Israel es como que no tiene Dios. Es como idólatra. Así dice el Talmud. ¿Qué quiere decir? Que la proporción que hay de la fe que tú puedes percibir en Israel a la que puedes percibir fuera de Israel es la diferencia que hay, la diferencia de un idólatra a un monoteísta. A ese nivel. La demás dice todo el que camina 4 pasos en el Israel es una amistad. El Talmud dice que el aire de Israel hace inteligente a la persona al aire. Le da inteligencia a vida de Israel Masquín. Todo está en el Israel. El Talmud dice que un jajam de Israel vale como 2 de fuera de Israel. Dice el Talmud, dice, pero uno de fuera de Israel que viaja a estudiar a Israel vale como 2 de los de Israel. Sí, está el Talmud. Eso hay que entenderlo. No hay el Rambán Nachmanides exageró tanto que dice que todas las mitzvot que Dios entregó son para cumplir en Israel. Fuera de Israel no hay que poner tefilín. No hay que respetar Shabbat. No se hablaron de esto, ¿ok? Porque si lo digo en Israel, dentro de 2 semanas voy a dar un seminario en Israel. Si les digo esto, van a decir, no, la Torah fue dada para los mexicanos. Porque ellos necesitan, porque son indios, necesitan Torah. Aquí en Israel no necesitamos. El Rabban Nachmanides dice, ¿por qué la Torah repite 2 veces en el Shema? Uksharteim leot al yadeja. 2 veces. Uksharteim otam leot al yadeja. ¿Por qué? Dice, la primera es en la tierra de Israel. La segunda es después que Dios se enoje a Barminán y los destierre de Israel. ¡Sigan poniendo tefilín! ¿Por qué? Dicen Nachmanides, para que no pierdan la costumbre. Quiere decir que las mitzvot que se hacen fuera de Israel es nada más para conservar la costumbre. Pero la mitzvah, la energía, la fuerza de la mitzvah está allá. Eres Israel, es lo más fuerte que tenemos en la Kedushá, en la santidad, en lo que es geográficamente. Entonces, ¿dónde sería el lugar más apropiado para que sea entregada la Torah? ¿No encontró Dios otro lugar? Que nos lleva a Jerusalén, al Bet HaMikdash, al monte Arabait, al Kotel, al lado del Kotel. No estaba el Kotel en ese tiempo, pero estaba el monte Arabait, el monte donde Abraham Avinu degolló a su hijo, y estaba a punto de degollarlo a Kerat Yitzchak, el monte donde Jacob Avinu se acostó y sonó el sueño de las escaleras, toda la historia que tiene este lugar. Pues qué precioso hubiera sido si en ese mismo monte se hubiera entregado la Torah. ¿No sería lógico? ¿Dónde se entregó la Torah? Ahí con Mubarak, en Egipto, en el desierto Sinai. Mubarak, Anwar Sadat, Nasser. ¡Ay! No encontró a Kadosh Baruj Hu otro lugar. Pero aquí hay algo muy, pero muy, muy profundo. Muy profundo. No existe pueblo en el mundo que no tenga tierra. No existe. Perdió la tierra, se desintegró el pueblo. No hay pueblo. Si no hay tierra, si no hay patria, ahí están los caldeos. ¿Saben quién eran los caldeos? Vean la historia, los caldeos, el imperio caldeo. ¿Quién quiere viajar a Caldea? Vamos a Caldea, donde venden calderas. ¿Dónde es Caldea? No hay, no existe lugar de Caldea. ¿Por qué? Vinieron los romanos, pero no existe lugar. Existe lugar, pero ya no se llama Caldea. Ya se llama otro nombre, ya no existe el imperio, ya no existe el pueblo. No, nosotros somos descendientes de los caldeos que eran... No hay, se borró. Vinieron los romanos, tomaron el poder de los caldeos y se terminó. Se acabó. Checoslovaquia no existe. Es Checoslovaquia. Los checos y los eslavas se guerrearon entre ellos, se separó, se dividieron y no existe Checoslovaquia. No, yo soy checoslovaco. Descendiente hace 300 años existía Checoslovaquia. No existe un pueblo que se llame pueblo sin patria. Número uno, para ser pueblo, es tierra. Tierra, bandera, escudo. Si no, no es pueblo. Pueblo. Ay, ay, ay. El pueblo judío, ¿cuántos años tiene de existencia? 3.310 años de que salimos libres de Egipto, ¿ok? De la independencia del pueblo de Israel, 3.310 años, no 50. El pueblo de Israel se independizó hace 3.310 años, pobre de aquel. Le tengo compasión a aquel judío que cree que la historia del pueblo empezó hace 50 años. ¿Tan joven eres? ¿Tan chiquito eres? ¿Tan pequeño eres? Cincuentenario. ¿Cincuentenario? Me da compasión. ¿Por qué? Es un judío acomplejado. ¿Tú eres de 50 años? ¿Tú eres de 50? ¿Tú eres de 3.310 años? Existe el pueblo. ¿Cuántos años tenemos desde que se creó? 3.310 años. De los 3.310, ¿cuántos tuvimos tierra y cuántos no tuvimos? ¿Quién sabe? Dos tercios sin tierra y un tercio con tierra. Los tiempos del rey Salomón, los tiempos de los profetas, los tiempos de Yoshua, 400 años hasta que se construyó, que duró el primer Betamigdash, 400 años que duró el segundo Betamigdash, y en el medio fuimos a Babilonia y regresamos, más o menos con los 50 años del Estado de Israel, tuvimos 1000 años con tierra y 2000 años sin tierra. ¿Somos pueblo o no somos pueblo? ¿Seguimos siendo pueblo o no? El pueblo judío depende de su tierra. Por eso la Torah fue entregada en el desierto. Para decirte, tu patria es la Torah. Si tienes Torah, te conservas como pueblo. Si no tienes Torah, dijo uno de los dirigentes sionistas en los 10 primeros años del Estado de Israel, dijo, antes de la fundación del Estado de Israel, éramos pueblo sin tierra. Ahorita tenemos tierra y nos estamos quedando sin pueblo. Es un punto que hay que analizar. El pueblo judío, ok, yo no estoy hablando ahorita del tema que celebramos, hay que celebrar, que celebre, que quiera disfrutar y tomar un champán en el día de la independencia de Israel, que tome, no es para tomar champán. Tomen champán, díganme la jala más. Ok, ese no es el tema. El tema es, tú puedes sentirte tan pequeño para creer que naciste hace 50 años. Si tú le das mucha importancia a eso, tú estás, te estás rebajando a ti mismo, te estás rebajando, como que estás diciendo... ¿Ya viste? El Estado dice, ok, el Estado dice, fue un suceso impresionante. Un jajá muy grande dijo que el suceso de Israel fue una iluminación de la providencia divina que no la supimos aprovechar. Podía haber sido una oportunidad para traer a Mashiach. Si lo hubieran agarrado, enfocado en buen camino, todo ese sistema de la declaración de Balfour, todo eso, podía haber desencadenado la llegada del Mashiach. Ok, es un tema aparte, no es ese lo que quiero hablar, lo que quiero llegar yo es a esto. El pueblo de Israel sin tierra se ha conservado, sin Torah no. Sin Torah se ha desintegrado. La historia lo está demostrando. Hay pruebas que el auto holocausto judío desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora han desaparecido más judíos del mapa que lo que desapareció Hitler. Le llaman la autodestrucción de los judíos. La desaparición del pueblo judío por las buenas, no por las malas. Ellos mismos se están haciendo desaparecer. Pueblo judío sin tierra, con persecuciones, con inquisiciones, con holocaustos, salió adelante. Pueblo judío sin Torah se desintegró. Si hoy en día todavía tenemos esperanza que el pueblo judío siga adelante, es porque Baruch Hashem, todavía hay quienes agarran la Torah, y esos que agarran la Torah, Baruch Hashem, la difunden, y mucha gente se está acercando a la Torah, y esa es la esperanza de que ese holocausto, ¿no? Desde ¿cuántos judíos había en Estados Unidos hace 30 años? 6 millones. ¿Cuántos hay hoy? 4 millones. 6 millones hace 30 años y 4 millones ahorita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Estado de Israel, el hijo de Ben-Gurión. ¿Dónde está? ¿Usted sabe dónde está? En Nueva York. Vende carros. El hijo, el nieto. El hijo de Ezer Weizmann, el presidente de Israel, el presidente. Su hijo se enojó porque no le dieron el puesto político que él quería. Ahí está, juzgado. Una vez se lo cantaron en el Parlamento. ¿Tú eres sionista? ¿Dónde está tu sionismo? ¿Tus hijos dónde andan? No hay, sin Torah, el sionismo no se conserva. Hoy en día ya casi no hay sionistas. Ya no hay. Ahorita se despertó un poquito por el cincuentenario, pero estaba todo, no hay. ¿Por qué? Porque estoy luchando. Mejor me voy a Escandinavia, ahí vivo a la Kefak, para vivir la vida de Goy, la vivo mejor con los Goyim. Como a los chavos le dicen, ¿cómo se conserva la identidad judía aquí en nuestra comunidad? Están buscando ideas cómo evitar la asimilación. ¿Saben cómo? Organizando torneos de béisbol en el deportivo. Así va a haber menos asimilación. Menos asimilación, pero sabe que un joven, los jóvenes no son tontos. Cuando tú lo quieres atraer al judaísmo con cosas que el Goy la tiene mejor que la que tú le ofreces, haz eventos, baile de Kipur para que se conozcan. Sí, pero ahí me conozco y no puedo llegar a nada. Allá mejor me conozco y puedo hacer lo que quiero. En la disco puedo hacer lo que quiero. Tenemos que saber, Rabotay, esas cosas se oyen muy bonitas, organizar a la juventud, todo, pero al fin, a la larga, no, pero no. No se mantiene, ¿por qué? Los jóvenes quieren algo que en la discoteca no se lo pueden ofrecer. Algo que no hay en ninguna parte más que en el templo, más que en el judaísmo. Quieren oír eso. A ver, enséñame algo de eso, nada más en el lenguaje que yo entienda. No me digas haram y te vas a morir. Dime filosofía, dime qué es mi historia, enséñame mi cultura. Eso es, ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó, nosotros ahora que llega Hag HaShavuot, si, aquellos que sintieron alguna sensación de alegría en el cincuentenario del Estado de Israel, en Hag HaShavuot tienen que sentir multiplicada mil veces la alegría. ¿Por qué? El pueblo de Israel tiene historia, el pueblo de Israel tiene 3.310 años, no empezó hace 50 años. Nosotros tenemos lo que enseñar al mundo. Hemos enseñado al mundo. El mundo nos envidia por nuestra historia que tenemos. No nos envidian por el Estado que tenemos. Por el Estado que tenemos, el mundo nos critica. Y por la Torah que tenemos, el mundo nos elogia, nos alaba y nos envidia. Así es la realidad. Nosotros somos valorados ante el mundo. Lástima que no traje aquí el artículo. Tengo un artículo ahí arriba en un periódico que me llega de Israel, de lo que le dijo el presidente Truman. ¿Truman se llamaba el presidente americano? ¿Truman o Truman? ¿Truman? ¿Cómo? Él fue el que dio su apoyo a la fundación del Estado de Israel, mientras que en Estados Unidos había una presión muy fuerte para no votar a favor del Estado de Israel. Entonces, contó un señor que fue diputado, un señor religioso, fue diputado en el Parlamento israelí 40 años, siete elecciones se reelegió como candidato representante de los religiosos. Ahí ya está retirado, tiene como 70 y pico de años, está haciendo todo el día. Lo entrevistaron y él contó que él se entrevistó con Truman. Él estuvo en la fundación del Estado de Israel, se entrevistó con Truman y le preguntó, así dijo, dime la verdad, ¿qué te da a ti a luchar tanto para que se funde el Estado de Israel? Contra mar y tierra, luchó contra todos sus, contra el Congreso, para votación a favor del Estado de Israel. ¿Por qué? Dice, porque yo, así dijo, yo he leído mucho de historia y vi que a lo largo de la historia el pueblo judío ha sido el ejemplo de la moral, el ejemplo de los valores, el ejemplo de una vida menos material y más espiritual. Y hoy en día está tan corrupta la sociedad que creo que un Estado así puede encandilar luz a todo el mundo. Y por eso lo estoy apoyando. Estaba viendo por qué Truman fundó el Estado, nada más no sabía quién era Ben-Gurión, si sabía. Ben-Gurión dijo que hasta que no haya el primer asesino en el Estado de Israel no vamos a hacer Estado. Está documentado, en los libros de él. No estoy contando chismes. Hasta que no haya el primer asesino, no somos Estado, porque somos comunidad. En una comunidad hay asesinatos. Barminán, nunca soy yo. ¿Cuándo ustedes han oído, Barminán, en la colonia aquí, que un judío mató a otro? ¿Han oído? Y si lo oyen, me contaron que hace 30, 40 años hubo un caso y lo extraditaron y toda la comunidad se alarmó y no se volvió a repetir nunca. En Israel, Baruch Hashem, entre comillas, se cumplió la profecía de Ben-Gurión. Cada 54 horas hay un asesinato. De judío a judío. Yo lo digo yo en las noticias. Pasaba por iba al aeropuerto, estaba en las noticias. Se encontró una pareja asesinada en los bosques afuera de Jerusalén. No se sabe si son casados o solteros. Después, a la próxima hora, cada hora son las noticias. A la próxima hora, y ahora la policía investigó, son casados por cada quien con otro. Y el marido los vio juntos y les disparó. Yehudí contra Yehudí. Y cosas, lo alejo, que se repiten cada día. Y es el sueño, pero Ben-Gurión. Eso no es lo que el presidente Truman, no para eso le apoyó al Estado de Israel. Cuando le preguntaron a Ben-Gurión, ¿cómo aceptas que haya en Tel Aviv? Hay 49 lugares en Tel Aviv, como los 49 Shabbat Umah. De los 49 contamos días de Homer, 49 lugares disfrazados de centros de masajes, ahí en Tel Aviv, le preguntaron cómo acepta que haya, dijo, ¿qué quieren que las importe? A las prostitutas, ¿quieren que las importe? Tiene que haber, es parte de un país, tiene que haber de todo. Pues para que haya de todo no necesitamos un Estado hebreo, puede ser un Estado palestino también. No para eso lo apoyaron. Volvemos otra vez al tema nuestro. ¿Cuál es el tema nuestro? El ejemplo, yo leí un artículo hace 10 años en el día del aniversario 40 del Estado de Israel, un artículo en el Universal, aquí está en el Universal, se llamaba Luz para los Pueblos. Luz para los Pueblos, es una frase bíblica, que el pueblo judío es luz para los pueblos. Dice, un pueblo que su economía principal vive de ventas de armas, ¿puede ser luz para los pueblos? Un pueblo que no se puede llevar con sus primos, los árabes, ¿puede ser luz para los pueblos? Un pueblo que esto, un pueblo que entre la sociedad, entre ellos no se pueden llevar. Bekitzur, ¿a qué quiero llegar? No es criticar, no estoy criticando ahorita, quiero llegar a otra cosa. El pueblo de Israel es pueblo sin tierra. La tierra es algo muy bueno, es algo muy kadosh, es algo muy sagrado, muy santo. Pero la Torah fue entregada en el desierto para decirte, si quieres garantizar la eternidad del pueblo, apégate a la patria. ¿Cuál es la patria? ¿Cuál es tu bandera? Esta es tu bandera. Agárrate de esta bandera. Y luego, parte de esta bandera es tener tierra, conquistar la tierra. No estamos ahorita descartando nada. Todo es bueno. Todo es mitzvah. Todo es mitzvah. Mitzvah de conquistar, mitzvah de luchar, mitzvah de formar un estado, mitzvah de todo. Mientras estás pegado a esto, aquí en México, un señor, Ashkenazi Yiddish, su hija Lo Aleno se fue con un gol. Y el señor no era nada religioso, y estaba, pero él dijo, yo quiero nietos judíos. No sabía que sus nietos van a ser judíos, porque hija judía. Sí, pero él dice, ok, va a ser judío por el apellido Rodríguez o Martínez, o no sé qué otro apellido. Él quiere apellido judío. ¡Apellido, apellido! El apellido no es lo que vale. Vale si es judío o no es judío, es otro tema. Pero él no puede soportar que sus nietos van a llevar apellido judío. Desesperado, desesperado.
Que no
van a llevar apellido judío. Desesperado, desesperado, le habló a un rábano de los que él, un rábano de los que él asiste a la sinagoga. Rábano, yo ahorita voy a ver por qué digo rábano. Y le dijo, por favor, rábano, quiero que hable con mi hija, para explicarle lo grave de lo que está haciendo. Dijo, mándame mañana a tu hija junto con su novio, el Goy, a las 5 de la tarde. Y el papá estuvo todo el día rezando, así, rezando en su corazón, no sabe ni rezar. Rezando, por favor, que se me haga, es su ilusión, única hija. A las 6 de la tarde, el papá temblando marca por teléfono al rábano y le dice, rábano, ¿cómo estuvo? Dice, es muy buen muchacho, es educado, no hay problema, con $500 yo lo convierto y lo resolvemos y lo arreglamos. Nos arreglamos, así le dijo, nos arreglamos. A mí como que se trata de pantalones y camisas del centro. Nos arreglamos, carros usados de segunda mano de tianguis. ¿Es tianguis? ¿El judaísmo es tianguis? ¿Está en venta de liquidación? ¿Nos arreglamos? ¿Quién cobra más barato? Allá hay rabanos que convierten por $400.
Conversions in one day, ¿no?
Este papá, ajá, sí, ya hay propaganda con vuestras in one day. Conversiones en un día. ¿Conversión? Existe la conversión en la Torah, pero estudien qué es la conversión. De 1,000 conversiones que hay hoy en día que se hacen, quizá una es buena, quizá. Conversiones que no están hechas con Kabbalat Mitzvot, aceptando las 613 Mitzvot sin excepción, no es válida. No es válida. Un judío que no usa kipá sigue siendo judío, pero un goy que dice me convierto y acepto todo, menos ponerme kipá en la calle. Todo. Pero tal que todo, Shabbat, kosher, tevilá, estudiar Torah, rezar con niña, ponerte tevilí, todo, todo. Nada más kipá en la calle me da pena. Blanco Baruch fabrica una religión nueva. Judío no eres. Si ya eres judío de nacimiento y no respetas, sigue siendo judío. Pero si quieres entrar al judaísmo, todo. Me da a la Z. Este papá desesperado, desesperado, agarró a su hija y la convenció y la mandó a un kibutz a Israel. La mandó a un kibutz para alejarla del goy. ¿Cómo terminó la historia? Acabó casándose con un goy suizo en el kibutz. Ya hay que respetar a su estilo, ¿ok? No, ¿por qué cuento todo esto? Tenemos que saber, no hay magias en la vida, no hay magias. Hay una cosa, hay valores. Los valores están aquí. Esos valores, el Estado de Israel no es un valor. El Estado de Israel es valor mientras va acompañado de esto, de valores morales. De valores morales, ustedes saben, capturaron, esto lo contó un jajam verídico, ustedes son cosas que todos los días se ven, ya no es novedad. Un joven, en una conferencia yo estuve, un joven se paró y dijo, yo lamentablemente jamás había visto un judío ateo hasta que fui de Akshara. Ahí conocí por primera vez a un judío ateo. Otro joven que se casó este sábado en la noche, ahí está de luna de miel, me contó cuando fue de Akshara, entró al kibbutz y le dijeron, ¿qué quieres? ¿Cuarto solo o compartido con hombre o con mujer? Después, en la víspera de Kippur, había un cartel en el comedor, 700 personas comían en el comedor del kibbutz, un cartel que decía, todo aquel que va a ayunar en Kippur, que apunte su nombre para que le guardemos comida. Para acabando Kippur. A las 2 de la tarde, él fue a checar la lista, había dos personas apuntadas de 700. Se escapó del kibbutz, se fue a pasar a Jerusalén y le dio en Kippur. Todos sabemos lo que el pueblo de Israel, lo que conserva al pueblo de Israel, es estos son valores. El Estado de Israel acompañado de esto va a prosperar. Si no está acompañado de esto, tenemos suerte un poquito ahora que está un partido derechista que valora un poco más esto. Este señor que está ahora de primer ministro de Israel, un señor que respeta y ama la religión, y él mismo dicen que pone tefilín, tiene ciertos valores. Pero si estuviéramos en la otra, en la que estábamos hace 4 años, estaban repartiendo el Estado de Israel en venta de liquidación. Nada más le pedían a Arafat, llévate, ¿qué más quieres? A ver, ¿qué te podemos dar? A ver, yo como no, si quieres cerrar su negocio y entrega. Así decían, el Estado de Israel está en venta de liquidación. Ahorita se frenó un poco. Y ya saben todo el pleito que hay con Clinton y todo, por si es 1% más o 1% menos. Este Netanyahu con su inteligencia está dándole vueltas al asunto para hacer ganar tiempo hasta que venga el Mashiach. Porque si no, ya nos acaba así. Ya, sí, así dice. Cuando venga el Mashiach, te va a firmar el contrato de paz. Rabotai, tenemos que saber que el Estado de Israel, sin Torah, al final se acaba también. Al final nos quedamos sin Estado y sin Torah. Esto es lo que ha conservado el pueblo israelí. Hará Shavuot, la fiesta de la independencia del pueblo judío. El yehudí cuando llegue Shavuot tiene que estar regocijado. Este domingo hay que hacer una pachanga con carne asada, con todo, comprar todo desde el viernes, porque es como Yom Tov, van a cerrar las carnicerías kosher. Prepararse, que se vaya a Cuernavaca, que sepa que en Cuernavaca, Baruch Hashem, hoy en día, quizá hay más gente en el Knis que en México. Hay Knis, hay un Knis y hay otro Knis, y se desvelan toda la noche, y hay conferencias, y hay clases. La persona tiene que saber valorar lo que es, valorar lo que es uno. Nada más voy a terminar con un relato pequeño. Cuando se fundó el Estado de Israel hace 50 años, los primeros años, había la problemática de religiosos y no religiosos. Empezó desde ese tiempo. Era muy pequeña, el porcentaje religioso era muy pequeño en Israel. Relativamente, era una minoría muy, muy, muy pequeña. Muy pequeña, eran 3-4% en total. Pero sin embargo, 3-4% que hacían ruido como 50%. Gritaban, ¿por qué Jilul Shabbat? ¿Por qué? Todo era nuevo, no podían creer que un Estado hebreo admita el Jilul Shabbat, admita que circulen los coches en la calle. No podían entender que permita el taref, que en el ejército se coma taref. Luego se fue logrando, Baruch Hashem hoy en día en el ejército es todo kosher. Bekitzur, una vez, el que llevaba la campaña de toda esta batalla era un jajam llamado Hadonish. Hadonish era un erudito, una eminencia. Él llevaba la campaña. Una vez Ben Gurión pidió una cita con Hadonish para ver qué se puede hacer. A ver qué vamos a hacer. Es una entrevista histórica, está registrada en la historia, en los libros de la historia de Hadonish y la divina historia de Ben Gurión. Se sentaron los dos en 4 ojos solitos. Y después, bueno, no sé si había quien estaba tomando reportaje de la plática, y le preguntó Ben Gurión, se nos ha dedicado a Hadonish, deja estar dedicado a Sibra, le abrimen con ese joven también atado. Le preguntó, ¿qué podemos hacer para resolver la problemática, la convivencia entre religiosos y no religiosos? No podemos, ustedes exigen que no circule Shabbat, y los no religiosos quieren que sí circule. Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos resolver la situación para vivir en paz? Es un tema que hoy en día está muy de moda porque ya los religiosos ya son un 30% en Israel y ya se estima que en unos años más, Pashut, los no religiosos traen un hijo y un perro y los religiosos traen 12 hijos promedio. Y entonces ya por el crecimiento de los religiosos y para aparte, la mayoría de los que hacen aliyá hoy en día son religiosos, hacen aliyá por la yeshiva, por estudiar Torah, la mayoría de los que bajan son no religiosos. Y para colmo de los colmos, hacen balet yeshiva. Hace gente que regresen al pueblo. Entonces el porcentaje está creciendo mucho, es a nivel alarmante. Por eso está tan ardida la cosa. Ben Gurión autorizó que los Bajurei y Yeshiva no vayan al ejército. Él autorizó y firmó.
porque dijo en 10, 20 años ya no va a haber bajo la yeshiva. Entonces déjalo, está para evitar pleitos, ya, déjalo. No pensó que iba a crecer a un nivel tan, tan grande. Le preguntó, ¿cómo podemos hacer para resolver esta conflictiva? ¿Cómo podemos hacer para resolver? Sadonis le contestó con una pregunta, como judío, ya saben, ¿no? Como es judío. ¿Por qué los judíos contestan una pregunta con otra pregunta? Dijo, ¿y por qué no? Entonces ya, otra pregunta. Le contestó con otra pregunta. Dijo, yo te voy a hacer una pregunta. Si vienen dos trenes, un tren cargado con 30 vagones cargados de mercancía y otro tren de un solo vagón vacío, vacío sin nada, vienen y se encuentran en la vía del ferrocarril y hay una sola vía, una sola vía. No hay forma, se encontraron, frenaron, no pasan. Alguien se tiene que hacer a un lado. A mí me pasó, yo lo vi aquí en Marcela, estaba yo comiendo con mis hijos arriba, ¿lo conté aquí en la conferencia? No. Estaba yo comiendo con mis hijos en el patio de arriba, a la hora de la comida, a las 4 de la tarde, había un coche estacionado de allá y uno de acá. Y vienen dos paisanas con sus camionetotas, con sus boyagas, no sé qué camionetas, una de abajo y una de arriba, y se encuentran justo en el lugar donde no pasan dos coches. Y a ver quién se mueve. Y ahora sí, a ver quién se mueve. Se pararon 5 minutos con reloj, lo tomamos con mis hijos, con stopper. Muévete tú. Ahí estaban las dos apuradísimas las dos. Yo no me muevo. Verídico, pregúntenle a mis hijos, tengo 7 testigos ahí arriba, estábamos viéndolo y nos reíamos. ¿Saben qué hizo una señora? Apagó el motor. Mi esposa dice, apagó, digo, no lo puedo creer. Estaba apagado, una apagó el motor y la otra encendido. Y al final, después, una de ellas se rindió, la que venía para abajo, se rindió, se echó en reversa y la otra ganó. Ah, viste, ganó. Pero vamos a suponer el ejemplo del tren. Vienen dos trenes y están en una vía. Se tiene que hacer ahí a un lado, ni modo que te queden ahí. Hay que quitar un tren de la vía. Le preguntó Jalunis a Ben-Gurión, ¿qué tren quitas? ¿El de un vagón vacío o el de 30 vagones cargados? Dijo Jalunis. Ben-Gurión dijo, quito el tren más chiquito, el más vacío, el que tiene menos vagones, y dejo pasar al que viene más cargado. ¿Es lógico o no es lógico? Le dijo Jalunis, nosotros venimos 3.300 años jalando con la Torah, jalando con los mitzvot, jalando con la religión. Y ustedes, los sionistas, nacieron hace 30, 40 años. Si por algún motivo no podemos convivir juntos, ¿quién se tiene que hacer a un lado? ¿Yo me voy a hacer a un lado? ¿Yo que traigo una tradición de 3.300 años? ¿Voy a hacerme a un lado para uno que tiene 30 años que todavía no se comprobó su éxito? ¿No se comprobó su éxito? No hay que hablar de más. Pero los que saben, no es nada más que el sionismo no comprobó su éxito. Como Estado, digamos lo que es políticamente o militarmente, ha logrado mucho. Pero como social, ¿para qué vamos a hablar? Un chavo, un jajam, hay un jajam en Israel que él no oye noticias. Dice, no quiero oír noticias, me deprime oír las noticias. Le dijo su chofer, jajam, quiero oír las noticias. No la pongas, me deprime. La puso. Puso la noticia, que eso oyó en la noticia, la primera cosa que salió. Un chavo de 16 años, se levantó a las 3 de la mañana, agarró la pistola, mató a su papá y a sus 3 hermanos. En la casa. En Israel estoy hablando, ¿eh? No en la India, ni en Israel. Le preguntaron al chavo de 16 años, ¿por qué lo hiciste? ¿Sí? Estaba aburrido. A estas palabras, estaba aburrido. Bali, ¿saben qué dice Bali en hebreo? Bali, me nació hacerlo así, me vino, me antojó, me levanté con ganas, tas, 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 y se acabó. Eso es lo aleno, lo que se está viendo en la educación de hoy en día, fracasada, cuando no es en el camino de la Torah. Esto conserva al pueblo judío como judío. Estos 3.300 años de tradición, esto es lo que nos ha llevado y nos va a llevar hasta la llegada del Mashiach. Y si dejamos esto, aunque tengamos miles de tierras, el pueblo se acaba. Y si conservamos esto sin tierra, el pueblo existe. Si podemos esto con tierra, qué mejor, qué mejor. Por eso di la introducción, qué importancia es la tierra de Israel. Rabotai, vamos a concluir. Tenemos que saber nosotros, ahora que estamos a unos días de Hagá Shavuot, tenemos que saber a lo que vamos. Vamos a la fiesta más importante, de más magnitud, de más energía que existe en el judaísmo. De esta fiesta nació el pueblo. De esta fiesta estamos reunidos aquí. De esta fiesta hay Yom Kippur. De esta fiesta tenemos matrimonios. De esta fiesta tenemos Shalom Bayit. De esta fiesta todo lo que tenemos, lo precioso que tenemos en el judaísmo, lo envidiable que tenemos en el judaísmo, todo lo tenemos de Hagá Shavuot, de la fiesta de Shavuot. Vale la pena que todos nosotros hagamos conciencia de tomar este año la fiesta de Shavuot con más fuerza, con más energía, para contrarrestar, no para contrarrestar, para proporcionar los festejos del cincuentenario del Estado de Israel, y para que no se ofenda, el Moshe Rabenu, se va a ofender, va a decir, oye, Ben Gurión hicieron más que a mí, yo los saqué de Egipto, les hice cruzar el mar, los llevé 40 años en el desierto y les di de comer a todos, no les faltó nada. ¿Se olvidaron de mí? No, Moshe, tú tienes tu lugar también. Ahí te vas a ver que te vamos a poner Torat Moshe, Moshe Emet, Torat Emet. Todos los tanaítas, todos los moaitas, Maimónides, dice, oye, se olvidaron de mí. No nos olvidamos de ti. Le dimos su lugar al Estado de Israel y ahora le damos el lugar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es Hag HaShavuot. El Estado de Israel es el 5 de Iyar. El pueblo de Israel es el 6 de Sivan. Que Hashem Yitbaraj nos ayude, que podamos aferrarnos a lo nuestro, que sepamos llevar con orgullo nuestra bandera. Esta es nuestra bandera. ¿Ustedes saben por qué pusieron la bandera azul y blanca? ¿Alguien sabe también? Lo aprendí esta semana. Nunca lo supe. ¿Por qué? ¿Sí? No sabían qué color poner de bandera. Estaban así en la junta, reunión. ¿Qué ponemos? ¿Verde, azul, rojo? ¿No? Se acordó algo que los judíos tanto... El tzitzit era azul y blanco. Lo originalmente era azul y blanco. Hoy en día es puro blanco. Es decir, en los hilos venía azul y blanco. Inclusive los yiddish, el talet, usan azul y blanco. Vamos a poner el color del talet. El talet es nuestra bandera. El tefilín es nuestra bandera. La Torah es nuestra bandera. El kosher es nuestra bandera. El Betacnes, la sinagoga, esa es nuestra bandera. Si tenemos eso, vamos a tener también tierra, también Estado, también pueblo, también nacionalidad, también poder militar. Que Hashem Yitbaraj nos ayude a festejar correctamente la fiesta de Shavuot y no se olviden de la póliza. ¿No se acuerdan de la póliza? Está escrito en los libros, lo repito cada año, y el que quiere que ponga el cassette, está escrito que una persona que se desvela la noche de Shavuot estudiando Torah sin perder un minuto, tiene garantizado, seguro, que no va a morir en ese año y que no va a pasar ningún daño, ni asalto, ni incendios, ni una pérdida. Todo el año de Shavuot a Shavuot es póliza infalible. No ha habido una persona que se haya desvelado, haya muerto en ese año, o le haya pasado un accidente, o haya tenido un asalto ese año. Ah, me preguntó, ¿y si ya tiene que morir? ¿Nunca va a morir uno? Cuando llegue el tiempo de uno, Dios se va a encargar que no se pueda desvelar esa noche. Le va a dar un dolor de estómago o algo, pero de todos modos, para nosotros tenemos que saber hoy en día cómo está la situación. La Nidhi Bekoshi, Bizor, aire para respirar, ni siquiera eso tenemos. Como está hoy en día el niño y la niña y Shafariña, todo el sistema este, tenemos que saber que la noche de Shavuot para los hombres, la mujer que tiene que hacer la noche de Shavuot, ¿qué tiene que hacer la mujer la noche de Shavuot? ¿Qué? Leer, mandar al marido al niño. Esa es la función de la mujer, tú ve aquí. Porque si la mujer le dice, oye, me vas a dejar toda la... ¿Qué tiene que hacer el marido si la mujer le dice así? Quedarse. ¿Por qué? Porque la costumbre de desvelar es costumbre. Y la misma de estar con la mujer es obligación. Entonces, si la mujer te lo exige, esto ante una costumbre, mejor te quedas en la casa para que tu mujer no se sienta mal y no vayas al CNI y no adquieras la póliza. Pues la póliza es para los dos. ¿Qué mujer? ¿Entendieron cómo está? Entonces, la función de la mujer, ¿cuál es? Cuando el marido le dice, me voy a Cris, a la más roja y estudia mucha Torah y protege bien a ti, a nuestros hijos y a la familia. Amén. Así es, Baraj y Azor, que este año de Hag HaShavuot, de Dat Hashem, lo podamos festejar todos juntos en Jerusalén, ir a Kodesh con el Mashiach Cristiano. Amén.
Amén.
Aquí, en este Betamidrash, las personas que no se van a Cuernavaca, en este Betamidrash, hacemos el ceder del estudio de 12 de la noche a 6 de la mañana. Es una sola clase en este salón. Nos sentamos para hombres, por supuesto, y leemos la Torah, como es la costumbre de leer, y cada párrafo hacemos unos comentarios. Son varias conferencias en una noche. Bienvenidos a todos. Cada quien puede escoger el kniz cerca de su casa, el que más cómodo le quede. La boca, el que no ha dicho a mí, por favor, que pasen al salón a completar mi nombre. Su nombre de la derecha.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malek. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.